de seguro beneficiará a la comunidad ahora y en el futuro. La meta de este cuestionario es la de producir una narrativa de tu relato de la manera más detallada y coherente posible. A la luz de esto, te animo a que te sientas libre de no tener que preocuparte por proporcionar respuestas que sean muy largas y profundas. De eso lo que es lo que queremos. Me percaté que ya has firmado el formulario de aceptación, pero también quiero que sepas que con toda libertad puedes decirme si hay cosas muy particulares que vayas a decir en el curso de la entrevista que quisieras que no revelemos en el material educativo, de exhibición o de presentación que será creado basado en estas entrevistas. Señor Alvarado, háblame acerca de su lugar de nacimiento y de lo que estaba sucediendo allí en ese entonces y cuando iba creciendo.
Yo nací en el barrio de Marañón. En el año 35. Ya para ese entonces había empezado la Primera Guerra Mundial. Y la situación en nuestro país era de tensión en relación de aquellos sucesos que se estaban dando en términos mundiales. Lo que respecta al lugar donde yo crecí, mencioné anteriormente, era un barrio de la vida era de pobreza, pero que las personas se valían de los recursos que ellos encontraban a su alcance para poder sobrevivir y mantener a su familia. Además de eso, la población en aquel lugar era variada. Había personas que venían de otros lugares, de Darien, del interior, y además había una gran cantidad de elementos también de origen cristiano.
¿Cómo fue su infancia? ¿Cuáles son sus más preciados recuerdos?
Mi infancia transcurrió dentro de un ambiente de enuria. Creo que afortunadamente con el tiempo logré ir superando eso personalmente. Porque recuerdo que mi abuela fue la que nos crió en razón de que nuestra madre estuvo bastante enferma en mucho tiempo. Y como dije, pues, mi abuela que se encargaba del sustento de nosotros, que éramos padres y hermanos, y pues, el esfuerzo también de una tía que teníamos, hermana de mi madre. Era un barrio donde había diferentes formas, medios de supervivencia, y también había pintura, y así fue como nosotros fuimos creciendo en ese ambiente hostil, pero que nos dio a nosotros mucho para más adelante poder desarrollar nuestra personalidad y el barrio por otro lugar. El mismo área era una parte de lo que se llamaba un movimiento, entonces ahora el cabello lo llamamos.
¿Quiénes fueron tus mejores amistades familiar.
Bueno, más adelante, yo pasé mi juventud en el barrio de San Miguel, más aparte, iba cerca de la central de la Aduña. Allí estuve bajo la tutela de una señora que me adoptó como su hijo, porque mi madre murió y yo era muy repartido. La señora era esposa de mi padre. Y entonces fui creciendo en ese ambiente bajo el cuidado de ella, porque me dedicó como si fuese una madre. Y desarrollándome muy bien en el ambiente, tuve buenos amigos, la situación de mí era un poco más, en el sentido económico, un poco más llevadera. El ambiente era mucho mejor que el debate de los comparativamente con el cambio económico. Y fui creciendo con la tutela de la señora en los municipios, me enteré porque tenía deseo de superarme. Mi primer estudio lo hice en la escuela de Dorca Sosa y luego de allí pasé al Instituto Nacional, donde me gradué bachiller en ciencias en el año 1957.
¿Se han mantenido esos vínculos de amistad? De ser así, ¿qué recuerdo comparten juntos?
Bueno, hasta ahora, por lo que hemos quedado, mis compañeros de barrio, por lo cual hemos compartido mejores momentos de su vida, la tristeza, las aspiraciones que nosotros teníamos de ese área. Éramos como hermanos y hemos seguido así a través de los años que ha menguado la cantidad de nosotros, porque por la relación de que la muerte siempre será unos partidos más rápido que otros y así sucesivamente, ya quedamos pocos, pero sin embargo siempre nos reunimos cuando podemos. Eso nos hace sentir bien en el sentido espiritual y aún material, porque hay cosas que todavía no por hacer y cada uno de nosotros tiene todavía sus aspiraciones, ¿no? Materiales, ya sea lo espiritual o cualquier otro orden que tengamos.
Háblenme de tus padres y abuelos. ¿Cómo fueron? ¿De dónde son? ¿Y cómo fue que llegaron a estar en Panamá?
Bueno, mi abuela materna era una de Santiago de Cabo. Su nombre es Cipriano Hurtado. Ella vino a la capital junto con mi madre y su hermana. Tío, que cuando llegaron a la capital, él consiguió trabajar en una panadería y así estuvo por muchos años en la repartición de pan por el barrio, hasta que consiguió trabajar en la zona de Navarra, donde se encontró por allá por los años 60. Mi madre,
hacer, comer, beber o hablar durante esas visitas?
Bueno, en lo referente a mi abuelo, ya hablé de mi abuelo por parte de madre, pero mi abuelo por parte de padre, él era descendiente de la antigua, de Jamaica. Su nombre era muy antiguo. Él trabajó como capataz en los trabajos de la zona del canal, los primeros trabajos que hubo en la zona del canal, de la cuestión de la grabación de la puerta canalera. Mi abuelo tenía cierto grado de educación, porque los artillanos que llegaron aquí durante ese periodo, ellos ya eran personas ignorantes, por decir así, vinieron mucho con su oficio. Ellos aportaron a la cultura nuestra una gran cantidad de conocimiento, como hablamos de profesionalismo, en muchas de las esferas de las diversas capacidades que existen. Y fueron un grande aporte a la cultura que en aquel entonces estaba bastante necesitada de un soporte, ¿no? Y ese soporte, esa contribución, por decir más claro, fue una de las bases, ¿no? de aporte que hicieron los elementos para cambiarnos a ti.
En referente a la pregunta que le hice hace un momento, ¿quiénes fueron las amistades de su padre y abuelos? Si recuerda haberlo visitado a ellos o ellos visitaron a su padre y a su abuelo, ¿qué clase de cosas recuerda haberlo visto hacer, comer, beber o hablar durante esas visitas?
Yo de mi abuelo no tengo casi ningún recuerdo, yo no lo voy a reconocer, pero claro, sí, él era un hombre bastante extrovertido, ¿no? Conversaba conmigo bastante, explicaba con su esposa su vida personal, de sus, lo que se refiere a su manera de vivir, porque sentía, era un hombre que se sentía que podía, que tenía deseos de superación siempre, pero no solamente llegó a la escuela primaria, porque tenía una buena, leía mucho y contaba historias bastante interesantes acerca de su aventura principalmente. Y de sus aspiraciones, porque siempre él decía que él era un hombre que quería estar a la par de la cultura, pero desafortunadamente no llegó solamente a la escuela primaria. Eso sí, tenía una buena letra de escribir, me contaba muchas cosas de orden, cosas de la vida, incidentes, digamos. Porque era de sus virtudes y otra cosa más, ya cuando era un hombre, hablaba mucho de una forma filosófica acerca del sentido de la vida, cosa que yo recuerdo bastante, pues me consideraba, me daba una idea de cómo uno debía vivir, cómo debía desenvolverse, cómo debía cuadrar con el mundo.
¿Y de parte de su abuelo?
De mi abuelo no tuve ningún contacto con él, porque...
No, de su abuela.
Mi abuela, por parte de madre, era una mujer muy religiosa. Era muy independiente, porque a pesar de que ella tuvo tres varones, dos mujeres, ella, su vida era la iglesia, ella vivía en la iglesia, se puede decir, pero fuera de la iglesia, era una mujer muy culta. Ella siempre tenía que meterse con esa vestimenta larga. Ella se dedicaba a la iglesia y luego de allí se llamaba ella la iglesia de la iglesia. Y ella me trataba con mucha respeto. Me enseñó a orar, me enseñó muchas cosas referentes a lo espiritual. Y yo todavía hace que me recuerde.
¿Y usted recuerda algo de los amigos de su papá, los amigos de su mamá? Si sí. Lo visitaban, ¿qué hacían cuando lo visitaban?
De mi padre, porque él era un hombre que decía que él era un hombre bueno. Él le gustaba mucho la fiesta. Pero la señora que me crió, la esposa de él, era una señora muy apartada de esa cuestión. Ella decía que era mundana, ¿no? Pero no le dio intensidad considerada como el eje de la casa y su palabra era la primera y la última. Él podía llevar a su casa a sus amistades de otro barrio y compartían lo malo de esa cosa. Esa que fue mi madre, fue de crianza, ella aborrecía, pero el hombre, ese machismo que existía en esa época, a veces privaba a las mujeres de cierto grado de independencia y de tomar decisiones, cosa que la palabra de una de la casa en aquel entonces era la primera de la luz, había que obedecer. Y en esas condiciones, invitaba a sus amigos a su casa y los amigos también hacían igual. Tomaban baile, peleaban también en esas revueltas que se formaban por la subida de la vida. Y así fue transcurrida, eso se daba en todos los barrios, en toda la edad que se permitía, aquella costumbre que se llamaba, que decía que era buena, porque el hombre necesitaba también desarrollarse de su vida. Luego de haber perdido su relación, era necesario que él pudiera abrir la suerte a su mundo, porque decía él. Y la mayoría de los comunes que se daban eran de orden, de fiesta, siempre había una belleza de él, pero la vida era una vida ordinaria, normal, se podría decir. Y así transcurría todo hasta la fecha. Ya con el tiempo, ya ellos fueron desapareciendo cada uno por razones de la edad, de la enfermedad, de las cosas que se daban. Y nosotros íbamos a la parte de siempre, y haciendo como venía el mundo, y buscando ya el pan, de acuerdo a nuestra experiencia, de otro pan.
¿Cómo era la escuela? ¿Cómo y quiénes fueron sus maestros? ¿De qué cosas te acuerdas de tus tiempos de estudiante?
Recuerdo muchas cosas. Bueno, son muy buenas, por ejemplo, que yo recuerdo el nombre de mis maestros, cuando llegué al primer grado, tuve una maestra, Delia de Lazo. Yo recuerdo que yo trataba de escribir con la mano porque yo soy izquierdo. Y esa maestra de aquel entonces, la que usaba el maestro, era muy severa la maestra de ese entonces, mi maestro. Ese corte severo que daba miedo. Yo tenía la tendencia a utilizar la mano izquierda y esa maestra me enseñó que se debe escribir con la derecha y finalmente escribí con la mano derecha. Hoy en día yo cuando escribo aún todavía esta mano quiere escribir, parece que es algo que es una lucha que hay dentro que esta quiere escribir. Yo a veces escribo con ella, pero no escribo con la habilidad que escribo con la mano derecha. Aquellos maestros eran muy severos, era lo que ellos se decían, lo que ellos me ponían, lo que ellos me enseñaban, había que cambiar. Fui pasando de grado, pero llegué a... me gusta mucho leer. En primer grado usaba un libro de libro que quiero aprender, ese libro me enseñó muchas cosas, pero aprendí casi de primera vez. Lo disfruté, ese aprendizaje por medio de dos libros, por ejemplo, me enseñó más adelante, aprendí a dividir las palabras en sílabas, era muy interesante, y así fui, pero leía, yo leía de antes, me gustaba mucho. Y fui investigando lo que me gustaba el libro de la naturaleza. Pero todo lo que era la anatomía y todavía hoy en día me gusta. Sí, tengo inclinación por saber y más adelante quisiera. Como decía yo, si voy a la universidad quisiera estudiar medicina. Para mí hubiera sido algo, no mecánico, sino algo como los médicos tradicionalistas, no basado en las cuestiones de dinero. En ese humanitarismo que ya se ha perdido con respecto a cómo tratar al paciente. Así fui pues, estudiando, esforzándome por superar, me quedé a 4 grados. Después de lo que estuve con la madre del profesor presidente aquí de Colombia, y ella me sentí llevando por la tarde, después de clase, a su casa. Al principio él se negaba porque decía que yo era enfermo. Él se creía que son vacunas de tecnología para la gente donde se designaba el elemento familiar, que decía que yo era enfermo. Pero la mamá lo reprendió y todo eso. Con el tiempo se acostumbró, cosa que ya no quería que solamente yo fuera el que lo llevara a él. Cuando pasé de 4 grados a 5, él se sintió muy triste porque dice que ya no iba a ver. Bueno, lo perdí de vista, pero lo veo así en la... a veces lo he visto en la televisión. Pero con la madre de él yo aprendí mucho. Aprendí a observar la familia y a dirigirla. Era maestro de primera clase también, entonces también. Maestra que se ocupaba mucho de la salud mental y de la necesidad de la familia. En quinto grado tuve otra maestra por la cual aprendí mucho por el concepto de la matemática, que grado, aprendí bastante. En sexto grado tuve con la maestra Aura Alvarado, que también con ella gané un concurso de gramática, que hubo el director de sexto grado, y muy a pesar de ella, porque ella pensaba que ella se organizaba con otro alumno y bueno, pues resultó que yo gané el curso y yo a ella no le simpatizaba, pero de todas maneras yo aprendí muchas cosas con ella, especialmente lo que se refiere a la gramática. Estudié mucho porque era una maestra muy excelente, cosa que cuando yo llegué a aprender en el instituto me sentía en muy buena forma. Yo me enseñé en primer año, en segundo año por razón de una discriminación, me enseñé en todo menos en matemática. Y ahí me descorazoné porque yo no sabía que la gente era la ciencia secundaria como el instituto se denominaba. Y todo lo que hacía yo, que profesaba todo lo que hacía ese año para hacer. Pero seguí hasta que me fui conociendo y fui estudiando y me fui interesando más porque sí había que estudiar en la experiencia. nosotros tenemos cierto grado de protección en área de prefectura, dependiendo de la ley, por eso me sirvió como una base para seguir luchando más adelante por mi vida profesional, mi vida laboral, lo que sea que sucedió.
Cuando crecías, ¿cuáles fueron tus canciones favoritas? ¿Puedes cantar parte de una o recitar tus líricas favoritas?
A mí siempre me ha encantado la casa. Desde el niño. Yo recuerdo que los años 40, yo les hacía, yo les sometía a ellos a un juicio, ese que no sirve, que se le protege, yo mismo hablaba conmigo, y lo iba explicando en las diferentes cualidades y esferas. Bueno, me aprendí a las canciones, me gustaba mucho los boleros. En estos días me estaba acordando de una canción que así me pasa por la mente, que se llama la canción La Blanca Azucena, creo que se llama. Sí, la canción. La canción dice: duele en mi jardín las azucenas, los árboles y las rosas, mi alma, mi triste pesarosa, al encontrarme tiene todo mi amor. Silencio, que están durmiendo los árboles y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me dejo morirán. Porque si me dejo morirán. Y así, esa y muchas otras canciones que yo fui coleccionando en mi mente y hasta la fecha de una matita. Yo canto espontáneamente, yo canto en la vecina, canto en el baño, canto en la calle, en mi vida, y no me da pena. Yo disfruto. Y así pues, esa es mi rutina, la rutina de la existencia.
Muchas gracias, señor Alvarado. Esa lírica estaba muy bonita. ¿Qué clase de música escuchas ahora? ¿Cuáles son tus canciones favoritas?
son las clases de todos los niños, aún de los actuales de todos los niños, pero digo yo que depende, ¿no? Porque depende de la letra. Una letra, toda época, claro, está que necesita un ritmo que se adapte a esa época. No es un solo ritmo, hay diferentes ritmos musicales de una época. Eso va a ser más adelante sustituido por otro ritmo, que la época subsiguiente, y así a través del tiempo nunca va a prevalecer un solo ritmo, sino va a haber uno. Ahora, que le guste a la persona o al público un ritmo, eso depende de cada quien. La juventud le gusta su ritmo de momento y que ellos se han creado para su momento, cosa que lo que lo precedieron ha quedado hacia atrás. A nosotros, por ejemplo, a nosotros no nos gustaban los bailes, esa música de cuadrilla y esas cosas, pero más adelante nos dimos cuenta que eran interesantes. Sí, nosotros nos dedicamos a la música. Yo vi música clásica de los grandes, músicos, de Beethoven, Mozart, Bach, toda esa. A nosotros se nos enseñó música en la escuela secundaria. Yo tuve como profesor a otro mismo, ¿no? A profesor de Amén Gárquez, que eran grandes maestros de la música. Aprendí música como profesor de Dios, música básica de Beethoven, de Handel, especialmente la música de Lisa Wagner, de Handel, que es una música de Handel muy bonita, que vimos el Mesía de Handel. Tengo esos discos, yo tengo una buena gama de discos de música clásica, de Handel, tengo de la Villancico de Navidad, tengo de la Sinfonía 1812 de ahora mismo no recuerdo el autor, y así una serie de músicos clásicos, música popular también, de diferentes países, de Italia, y acá de los países latinoamericanos, por consiguiente, de los músicos cubanos, de los músicos puertorriqueños, de los músicos mexicanos. Yo disfruté desde la época de mi juventud de mucho de la música popular. Ahora, cuando vimos esto, ahora con el reggae y esas cosas, que también tiene sus divisiones dentro del género musical, ya pues. Incluso lo critica, pero también es como antes, como esos ritmos vienen también, nosotros no hemos hecho copia de los Estados Unidos de artistas y géneros musicales de que son, no todos son iguales, ¿no? Y cada uno tiene su línea, y cada quien tiene su gusto, y así, pero se asocia como que si es un ritmo que no es bueno, que está asociado con la droga y eso, anteriormente también. La pasada se asociaba a la música popular, especialmente con la juventud de Dios. Esto no deja de tener su efecto positivo también dentro de cierta capa, ¿no? De generación. Hay buenas, hay profesores muy, ¿cómo se dice? Sexuales y de todo, como el tipo de nosotros también cambian los tiempos, que la nación es comida, cada quien decide por su mundo qué clase de música poner dentro de la música popular, ya sea clásica o religiosa. Y así pues, cada quien logra lo que tiene.
¿Has oído alguna vez de Louis Bennett o el Mike Sparrow? ¿De Louis Bennett, el Mike Sparrow?
Sí, de Mike Sparrow sí, yo tengo el disco de Mike Sparrow. Era de origen americano, pero él, la música de él era una música que tenía un contexto bien claro, se entendía, se sentía. La música era una música más depurada, más sencilla, llegaba
¿Alguna vez has participado en alguna presentación de Spava?
No, nunca. Sí lo he llevado a un libro de él, pero no, nunca participé en la presentación.
¿Cuál es tu opinión de la música de reggaetón? ¿Cuáles artistas te vienen a la mente? ¿Cuáles de sus canciones te gustan más? ¿Puedes compartir conmigo la lírica de alguna de ellas?
Bueno, la música, yo no soy muy afecto a la música de reggae, como la Kinga han desarrollado la parte joven. Y por cierto, ellos merecen que se merecen de su ambiente, definir su capacidad de música. Pero yo no soy muy amante de la música que creo que aquí se ha desarrollado, ¿no? Porque lo que he oído es sobre violencia. Claro que no se tiene otros lugares también, pero yo diría que eso de la violencia viene por esas ciertas circunstancias que están dentro de las condiciones del ambiente donde se pone el individuo, como en otro tiempo, como el tiempo de nosotros, también nuestro trabajo, y ellos quieren expresar por medio de la música, de su ritmo, ese sentimiento de posibilidad o adhesión a ciertas cosas que se están dando, ciertas condiciones que los mantienen a ellos, al grupo, o a la sociedad, por decirlo así, en una situación de desventaja, ya sea económica, ya sea espiritual o de cualquier otro ámbito. Entonces, creo yo que ellos tienen el derecho de manifestar lo que sienten. De la música, depende de la pregunta.
¿Qué crees tú sea la historia o origen de la música? ¿Se originó en Puerto Rico?
La música no se originó en Puerto Rico. Puerto Rico estaba ubicado en la villa, pero la música se originó hace siglos, digo yo, pero en el tiempo de los hombres primitivos. El hombre primitivo, la música, el hombre primitivo cantaba, tocaba, fabricó sus instrumentos, y él se valía de los instrumentos que construía para dar bien la suerte a sus sentimientos por medio de la música. Pero era entendido, se entendía desde ellos. Fue pasando el tiempo, el hombre se fue civilizando, su música se fue civilizando también, se fue haciendo más clara, pero no quiere decir que la música del hombre primitivo era imperfecta, era su música, porque todo el tiempo la música es música, ya sea de un grupo, de otro, o sea de una generación o de otra, tiene un sentido que se transmite y se siente dentro de una comunidad, dentro de un país, dentro de un estado, si es posible. Así es que, partiendo del hombre primitivo, él hizo su música, y de las generaciones que vinieron después en el desarrollo de la comunidad, de generación en generación, la música se fue definiendo en los diferentes tratos de la música.
Muchas gracias. Señor Alvarado, ¿te gusta comer? ¿Cuáles son tus comidas favoritas y cómo llegaron a gustarte tanto?
Yo no soy yo le limpiaba la cocina y le iba adelantando la comida, le hacía la sopa, cuando ella llegaba ya todo para ella. Entonces, eso era para ganarme mi derecho a que me compraran mis zapatos, mi ropa, mi matar. Yo me ganaba mis vacaciones, mi derecho, mi ropa, porque yo siempre quería, quería comprar una cosa, quería tener su sueldo, ella me daba, entonces yo tenía la libertad de comprar. Así me más adelante me dedicaba a ver el gobierno que quería eso, yo vendía a ver el gobierno. Yo vendía a ver el programa América, un programa, un programa. Me he dado respuesta a la pregunta, comida. A mí me gusta, yo aprendí a cocinar, yo cocino, todavía cocino, yo hago de todo, yo vivo en casa, yo hago de todo, yo siempre planeo cosas que la casa se vea bien. Vivíamos en un cuartito, yo recuerdo que mi padre cuando yo me salió de un niño con 12 años, mi papá le gustaba mucho cocinar. He llegado a la casa y él decía, esta es mi casa. Y mi mamá decía, mi madre se me quedaba viendo, lo miraba y lo paría. Yo pago esta casa. Aquí en esta casa pago yo. Y mi caballo decía, pero es un cuarto. Eso no era casa, es un cuarto. Yo le decía a mi mamá. Y dice que es una casa. Ya se quedaba conmigo. Decía, dice que es una casa. Es un cuarto, dice, cállate, que dice que no es una casa. Él dice que es una casa, pero es un cuarto. Yo miraba ese cuarto de $6 que compraba. Y siempre me tenía la mente de ahí, un día yo voy a tener $1 en una casa. Todos decían, yo veía que los barrios, los señores, cuando se emborrachaban, decían, esta casa está con mi cuarto en esta casa. Y eso me tenía. Digo, esto no es casa, ¿eh? Yo quiero que voy a poner y le decía a mi mamá, yo voy a poner una casa, yo voy a poner una casa. No llegué a comprarse la botella porque era un cuarto. Más adelante yo decía, yo con la idea de que yo hice una casa, yo una casa. Pero digo, volviendo a la comida, yo aprendí a cocinar. Yo cocino en una forma natural. Pero tengo un problema, que yo cocino, pero no como mucho. Yo no como grasa, a mí nunca me gustó que me da. Yo decía a mi mamá, cómprame aceite de agua salada. Eso era lo que yo comía, yo tomaba aceite de agua salada. Y yo me he mantenido, porque siempre he querido que mi cuerpo no se llene de gordura, pero he tenido mucho cuidado. Fui un buen atleta y corrí, fui boxeador. Gané un título centroamericano peso pluma, levanté pesa, nadé y me desarrollé normalmente, pero siempre entre un sentido humildad, mi personalidad nunca fue una personalidad de esa que porque sabe de esto, yo iba a exigir, ¿no? Me mantengo siempre como el anonimato, pero conozco. Y dentro de los atletas yo era bueno también en mi carrera. Pero no tomé un deporte como si un modo de vida. Yo, mi interés principal era estudiar. Yo quería ser médico, pero no lo logré. Pero sí sé mucho concepto acerca de la medicina que me han ayudado yo mismo a sobrevivir. El efecto de enfermedades, ¿no? Y ayudar también a mis hijas, a mi esposa también. ¿Qué deben hacer para dar cosas en ese deporte si es posible? Ya en última instancia vaya a ver, yo no soy doctor, yo le digo a la cosa, yo no soy doctor, pero tú tienes esto y esto y esto, vaya con un doctor. Y ella a veces rechaza, pero yo insisto y finalmente tiene que ir. Bueno, y así, pero me he desenvuelto bien dentro del plan de lo que se llama el satisfacer, pues, la forma de vida que se llama comer. Yo soy un moderado de comer. A mí me gusta cosas como leche, me gusta la avena. Bueno, tiene una razón de que cada alimento tiene una razón de ser. Y lo que entra en mi cuerpo tiene un papel que desempeñar, pero que no me va a afectar a todo el tiempo. Y me mantengo siempre más. pasan muchas etapas de enfermedades que he superado también. Y también aprendimos mucho que puedo consultar con un médico y sé cuándo es el médico, cuándo es el para que dice la verdad, lo que he leído. Y trabajamos en hospital, muchas cosas. Y trabajamos en la morgue también, y sé lo que hay, lo que hay de contenido en el cuerpo. Y disfruté mucho, porque trabajé un año durante las cosas. Y el vivir, pues, también la parte, esa parte que es del yo, allí uno es, dice que es acá afuera, yo soy, pero en realidad cuando una amistad mía está ya sin existencia de una mesa de autopsia, yo digo verdaderamente, dice mucho, pero yo, ¿qué puedo yo decir? No somos nada. Aunque somos malos, porque aquí cuando nosotros estamos, ahí es donde viene la parte espiritual. Pienso que debemos cubrir la parte material de nosotros, pero también debemos cubrir la parte espiritual. La parte espiritual es lo más importante, porque esto se queda. Mira, y porque se va allá, si uno es creyente, bueno, tiene un propósito. El propósito que Dios nos ha dicho que debemos seguir para poder lograr la realidad de la felicidad. Pero lo que se refiere a lo material acá, el dormir, el disfrutar, el comer, son cosas muy naturales para el ser humano, pero que tienen un sentido mientras nosotros estamos. Pero luego de eso, hay otra parte que nosotros tenemos que pensar desde ahora. Porque es la más importante. Esto aquí es pasajero. Le digo yo, el hábito de no comer, hay que comer moderadamente. Hay que elegir moderadamente. A esto, pero cada uno tiene su gusto. El que quiere vivir exageradamente, esa es su opción. El que quiere comer, también. El que quiere vestir como alimentación, es su gusto. Yo soy un observador nada más, porque yo me he dado cuenta de que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. facilidad de recuperarme cualquier cosa que me pase en el tiempo. No tengo problema de azúcar, ni de esas cosas. Así que si puedo recuperarme, conozco mi cuerpo, el tiempo me va a llegar, pero yo estoy preparado para eso. No solamente en lo personal, sino en lo que yo hay que preparar. Aquí, mi vida, a eso no quiero decir, pero digo, aquí es la realidad, aquí es la realidad. Pero hay personas que no todo lo que están preparando. Cada uno está en su mundo. Yo creo que lo único más que aquí no es de ti. Yo no sé si será por la edad, pero a veces creo que. A mí, porque casi todos mis compañeros de barrio han muerto. Y yo digo que mi momento viene, pero mientras yo disfruto. Pero disfruto de qué? De terrenal y también de lo que yo hago, mi compadre también. Para mí es muy compartido con usted. Lo parto con la silla, lo parto con los nietos. Mi generación es una buena generación. Pero vengo de lo menos a lo máximo. Y lo que yo considero lo máximo es mi encuentro con el Señor de la eternidad, que es lo más glorioso. Ese va a ser mi graduación más grande. Ahora, yo no soy perfecto, ¿no? Pero sí he reconocido muchas cosas que en el pasado sí hice, pero las circunstancias, pero yo me ha dado también para mi padre, mi decía también, mi padre, la primera persona. Me ve que es la fuente, la misericordia de mi miedo también. Y yo digo, alguien de acción de agarrar y se deja por el mundo. Así que dice, yo creo que yo creo que voy a tener un buen final. Pero mientras esté aquí yo hago lo que puedo para, ¿sabes?, recuperar, trabajar con otros que no han logrado. Con mis hijas, mis nietos, todavía yo les enseño, yo me enseño. Ellos me miran con respeto, me quieren. Y yo les gracias a Dios por poder hacer cosas.
Muchas gracias. Bueno, señora Alvarado, ¿cuáles son tus refranes favoritos? ¿De dónde provienen?
¿Un refrán? Yo la verdad no tengo. Una vez me dijeron que yo tenía un refrán que con el tiempo olvidé cuál era cuando yo estaba aquí en la universidad. Yo decía, bueno, pero creo que ahora mismo no tengo ningún. Lo único que yo digo fue el tiempo dirá, ese es mi refrán, que el tiempo dirá y solamente el tiempo define, porque es cuestión de tiempo, ese es el refrán. Y lo que yo tengo tiempo, pero ya sea para las cosas productivas o para las cosas que necesitan cambio.
Mis antecesores, mis padres,
abuelos, abuelas, son de una, son variados. Yo soy descendiente de españoles. Mi abuelo era español. Mi abuelo por parte de madre era español. Mi abuelo por parte de padre era de la Antilla, de Jamaica. Que vino aquí durante la construcción del canal de Capacá. Su nombre era William Pitt. William Pitt, el gran senador inglés. Que era como aquellos súbditos ingleses. Usaban los nombres de los grandes nombres de allá de Inglaterra, como así el aborigen de aquí de mi patria Panamá. Ellos utilizaban los nombres de los apellidos de los porras, había indios que se llamaban de los porras, otros de su área, los de su área, así por el tipo. Así mismo, el elemento súbito inglés, aquí en la Argentina, ellos utilizaban el nombre inglés, el nombre de inglés, cuando vinieron aquí, ellos vinieron con su nombre y la descendencia de ellos, el descendiente de ellos, el presidente de la nación, el apellido también. Yo soy, yo me considero una mezcla de la realidad. Yo tengo el mismo respeto y cariño por mi ancestro, por mi abuelo, que es uno de Jamaica, y aquí, bueno, él hizo su familia, con mi abuela. Mi abuelo del español, él hizo a mi abuela de los hijos, mi abuela por parte de él, y desapareció, nunca más. Thank you. pero al final nosotros terminamos queriendo, ya fuimos creciendo, éramos mujeres y compartíamos bien lo que estábamos, íbamos a reuniones, a baile, a todo, ya no estábamos mirando como raza que despreciaba, que decía bien. Ahora, pero cuando nuestro padre empezara a ver otro asunto, ese asunto de él, pero nosotros sí llegamos a identificar. A mí, yo siempre, además, mi fisonomía, yo lo podía confundir con un descendiente antillano, como también con mi manera de hablar, como un latino. Y así yo no tenía dificultad para manifestarme lo que era de él. Yo podía hablar inglés, porque yo aprendí con estos grupos a hablar inglés. Ese fue muy difícil, pero yo no sabía hablar con él, no sabía con él, entonces no sabía. Algunos sabían un poquito, yo diría que era de conocimiento. Y hablaba con aquí, yo hablaba con la mujer, o sea que era descendiente de Antillano. Y bueno, yo pasaba también por mi condición.
Estoy pensando en lo que le estaba diciendo acerca de su posición, de que usted podía se llevaba bien con los descendientes afroamericanos, como también los fans, como le decía. Y me preguntaba el hecho de, en algún momento, por su físico o por su color, ¿tuvo alguna dificultad con alguna de las dos?
No, nunca. Yo era bien recibido. Tenía una facilidad para hablar. Yo hablaba bien. Yo entendía el inglés. Yo a mí en la escuela nunca tuve dificultad en el inglés. Yo entendía bien y además yo leía el inglés. Yo cuando estaba haciendo, yo empecé a leer esos patines de Superman y eso que venían por el efecto de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en Latinoamérica los gringos traían esa revista que era de Batman, de Robin, y todavía todavía la pantalla. Pero yo leía bien, yo traía leyendo ahí, yo leía, yo iba, yo leía bien. Al principio no entendía lo que estaba haciendo, pero después yo fui leyendo y iba a la escuela, yo daba mi clase. Después yo iba a dormir. Llegué a la misma época trabajo en mí, para el fe. Ya me estoy sintiendo bien con esta pierna, así que es bueno. Es el remate de Bautismo.
Me decía que usted llegó a la universidad, consiguió su título. Usted no podría decir cómo fue esa experiencia, a qué edad decidió venir a la universidad, no. para que la juventud vea que la educación no tiene
edad. Yo siempre quise ser médico, desde que yo estaba en un año, yo andaba con Tarasa, con Tarasquía, con todo lo que yo encontraba en mi paso. Porque en esa casa, en Chiquinato, había un Tarasa. Yo tenía una gata, pero si me encontraban, si no sé qué me iban a dar. Pero yo la tuve adentro, yo la Tarasquía, en ese tiempo había una variedad de Tarasquía que ya no había, ahora hay una casa en Tripli. Y esa mató a toda esa garantía que había de diferentes colores. Y entonces ella tenía un bonito. Yo lo guardaba en la raíz de la mujer. Era muy curioso. Yo quería saber qué tiene la dentro, qué tiene esto, qué tiene. Más adelante, yo tenía un bodeguero. Ahí había bastante bodeguero de ahí, de la locación. Entonces, pudiera casi no porque no me recuerdo ni el tipo. Esa sí le tenía la tenía. Pero lo demás, lo que yo siempre anduve de animalito y cosas de así. Y mi vocación era, estaba en la escuela ya yo sé lo que era esto. Yo soy humano, yo sé lo que hay dentro, yo sé todo, cómo funciona, cómo es esto, cómo lo otro. Y ahí cuando ya yo era el punto yo quería. Yo planeé ser médico primero. Pero yo también. Cuando yo estaba allá, yo ni siquiera había. Yo estuve en primer año, cuando estaba en el instituto de primer año, ya no había nacido. Porque yo iba a un parque a estudiar y mi mamá se presentó ahí, una vez a nivel, ya se presentaba en el parque. Yo la estaba, yo no sé dónde salió esa muchacha, pero ella se apareció. Era bonita y era más grande que yo también. En ese tiempo yo tenía 16 años y ya tenía 14. Ella iba a la tarde al parque a la de una mujer. Y una vez que ya se me acercó un día, ¿qué estás haciendo? Yo estoy aquí. Y así se fue. Otro día, al día siguiente llegaba, ¿qué estás haciendo? Yo tenía un día me aburrido, ya no me pregunté más, porque está viendo que te digo. Y ahí en adelante, esa muchacha se paraba ahí y ella me dice, se puso así, yo no me voy a ir aquí. Y yo dije, me tranquilo, yo no te pregunto. Oye, esa muchacha me dijo, tanto duro que le hice a Diana. Unos carnavales. Y me puse que la mano mucho, yo tenía 16 años. Mi papá estaba trabajando, pero yo conocía a la mamá de ella. Bueno, yo un día, mira lo que es unos carnavales, yo me fui, ya me invitó a ella, por ahí cuando fui al Seguro Social de Playa 16, había un salón de baile. Y ese mismo día yo estaba estudiando, porque yo quería estudiar, cuando fue a la fiesta, yo no estaba en nada de esas cosas. Ella llegó. Tú no vas a ver el momento de la vida. Anda a ver que yo voy a estar ahí, pero ya vivo nunca de donde el país no vea. Y fui. Y ella acaba de ver un solo, porque era una comparsa. Y entonces, me dijo, espérame, que yo no voy a trabajar más que acá. Ahí hay otra muchacha ahí también, que era una comparsa. Y entonces, yo no estaba en una comparsa. Que salió y dice, tú no vayas, yo sí lo voy a ir. Ah, me puso a guardar. Ahí nos quedamos. ¿Dónde te voy a hacer para casa? Esa noche yo quise allá. Pero yo, es que yo no voy a, o sea, yo no sabía que yo había hecho. Yo sé lo que hice, ¿no? Pero ella también. Pero después de ese día yo no la vi más. Ella después apareció en el parque, Yo le dije, yo no quiero saber más nada, yo no quería problemas. Yo creía que ya ahí se tuvo un chance y ella también quería que ya le estaba acá. Yo le dije, yo no quiero saber, yo no sabía que ella sabía. Hombre, yo le dije, no quiero Y entonces mi mamá le dijo que era la palabra de mi papá, y hablaron y se entendieron, y yo le dije que era la palabra. Mi papá prometió que iba a dar a ella un dinero, ¿no? Todos los meses, cuando nació la niña. Diana nació, Diana era de este tamaño cuando nació, este cabrón, un ratón parecido. Entonces, yo me aparté, ella siguió persiguiendo. Ya cuando yo estaba en el sexto año, no, en el sexto, en el sexto año, más adelante, cuando yo me gradué, cuando yo me gradué, yo le hice a la obra, sí. Y entonces yo decidí ir a trabajar, porque trabajar no podía, porque me decía, yo decidí que yo era responsable. Entonces, él no quería que yo me casara con él, le dije que esa página no servía, y eso yo era muy consciente, pero ella se hace un vecino, yo lo paré por ahí, y se la daba mi mamá, como acá, acá, acá. Hasta yo le fui una manita, y yo no le dije nada, yo no le dije nada, yo me quedé callado. Un día, pues, mi mamá murió, ella fue ahí, igual como sea aquí, pero ella murió de cáncer, y yo quedamos los dos, se dedicó a tomar, y eso, yo fui una vida de cosas, yo le dije, yo voy a ver. Y ahí me gané en una casa de abuelo por 50 centavos, me gané 1.300 dólares. Yo no sé cómo, pero me lo gané todo. Entonces fue de una tía de ella que dije, yo quería pasarme con la mamá. Nosotros contamos el dinero, eran 1.300 dólares, pero tuve que hacer varios días de pagar para poder sacar. La cosa que yo no le dije nada a mi papá, yo gané en mi boda.
Pasen trabajo, no me ha estado en Estados Unidos, yo estoy viviendo, yo he estado
Nueva York, conoce Indiana, conoce Virginia, conoce Washington, ella ha viajado, conoce Indiana, conoce Hawái, y ahora está en Arizona, donde vive la región. Donde Regina vaya, ella se va, porque ella queda en Regina. Pero yo no voy a decir más lo que y el rey que Regina tiene ya lo ha cuidado por 5 años, ya lo ha pagado 5 años, Regina va a una escuela ya. Ahora sí lo voy a ir a la venta con la batería, y es que sí, ya no tiene que mirar, ahora va a ser otro bebé, ahora va a tener otro día, además dice que ella no va más, lo que usted crea, la madre va donde su hija está, yo no sé quién soy yo.